on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas amigos, bienvenidos en esta fría tarde de sábado, bienvenidos una semana más a Previously On, el programa dedicado al mundo de las series en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Esta semana doble ración de series, hoy tenemos doble contenido, van a ocupar nuestro tiempo dos series que no tuvieron la confianza suficiente de la audiencia para mantenerse en antena y fueron canceladas después de una primera temporada a pesar de que prometían. Una ambientada en Nueva York, en el edificio Drake, con Terry O'Quinn de protagonista, el John Locke de Perdidos, que se llamaba 666 Park Avenue. Y por otro lado viajaremos hasta el Amazonas a bordo del barco del Magus para buscar al doctor Emmett Cole, hablaremos también de The River. Repasaremos lo que nos dejaron estas series, las bazas buenas y las malas que también las tuvieron y como no también los motivos de su cancelación. Tendremos tiempo para nuestras secciones habituales, las noticias, nuestro repaso a la actualidad del mundo de las series de esta semana, también al calendario, lo que nos va a venir en la próxima semana. Ya avisamos con cambios importantes y nuestra recomendación de esta semana con una serie bastante buena que también, por desgracia, tuvo que ser cancelada tras una primera temporada. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de internet en www.radiocolor.es. Esta semana, al menos hoy, no nos podéis seguir en la FM en directo, pero sí que nos podéis descargar el programa cuando queráis, a partir de dentro de unos días, tranquilamente lo podéis descargar desde la web y también seguirnos en Twitter, en PreviouslyOnRK y en Facebook. Así arrancamos nuestro Previously On, nuestro noveno programa de la radio libre de Cuenca, y lo hacemos hablando de 666 Park Avenue y de The River. Bueno, y arrancamos como siempre con nuestro repaso a la actualidad del mundo de las series, todas las noticias que nos ha dejado esta semana, la televisión, y lo hacemos como siempre saludando en primer lugar a Sonia. Muy buenas tardes, Sonia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Hoy más solitos de lo habitual y no tenemos invitado.
Hoy sin invitado, ya que íbamos a hablar de un par de series canceladas, pues aquí a pelo.
A pelo. Bueno, pues si te
parece. Qué rabia, Pablo, también recordar estas dos series, sobre todo de River, que fue una que,
sí,
que nos gustó bastante.
Al principio, dos series que prometían, y bueno, como la
De 666, yo no sé si ya porque tenían que cerrarlo de alguna forma o se liaron ellos mismos al final, ya lo contaremos, pero a mí el final sí que me dejó más. Pero la otra yo creo que sí, que además te deja un final abierto y que podemos esperar una segunda temporada, aunque...
Ya te digo yo que no. Bueno, comenzamos a repasar las noticias, empezamos hablando de que esta semana vivimos un momento histórico en una serie de animación, El Padre de Familia, porque murió un personaje principal.
Pues sí, Pablo, aunque muchos pensarían que el nombre del capítulo Life of Brian ya ponía a los espectadores sobre aviso, lo cierto es que era difícil imaginar que la ficción animada se atrevería a prescindir de uno de sus personajes principales y más queridos por el público, pero contra todo pronóstico sí que se atrevió. Brian fue atropellado por un coche y murió. Ironías de la vida, Stewie había decidido destruir su máquina del tiempo poco antes y para una vez que podría haberla usado para algo bueno, no fue posible. Asimismo, el final del episodio podría haber terminado de romper el corazón de muchos fans cuando los Griffin buscan una nueva mascota, Vinny, un perro doblado por el ex de Los Soprano, Tony Sirico. La noticia de la muerte de Brian ha causado un gran impacto por tratarse de uno de los personajes con más peso de las tramas y una cosa está clara, nada volverá a ser lo mismo sin él.
Bueno, es una noticia mala, pero bueno, Sonia, ¿es posible que los resuciten en un futuro? ¿Vamos a tener que decir adiós a Brian, al perro, para siempre?
Bueno, pues apenas unas horas después, los fans de la afición animada ya habían puesto en marcha una iniciativa online para convencer a los guionistas de dar marcha atrás en su terrible decisión. Según los guionistas, la decisión de matar a uno de sus protagonistas surgió como una estrategia para dar la vuelta de tuerca importante a la historia. Se equivocaban, eso creen los fans indignados, que ya se han sumado a la petición lanzada por Change.org por uno de sus seguidores en Alabama. A día de hoy la petición ha sido firmada por más de 25.000 personas y parece seguro que el número seguirá aumentando. Sin embargo, el episodio especial que están preparando para Navidad lleva por título Christmas Guy. Y la sinopsis invita a pensar que algo bueno podría pasar. Stewie trama un plan para conseguir la única cosa que quiere por Navidad.
Bueno, veremos a ver si es una decisión definitiva o es un poco troleo como nos van a tener acostumbrados, yo creo, en más de una serie. Vamos ahora con unas declaraciones de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, que siempre está presente en nuestras noticias, sobre cómo le hubiera gustado que fuera el final de la serie.
En unas interesantes declaraciones, HQ ha confesado cómo hubiese continuado la historia tras el desenlace cuando Walter sacrificó su vida y Jesse consiguió escapar. Pero aunque el productor asegura que su deseo es que Pinkman se hubiese salvado, lo cierto es que lo más probable es que no hubiera llegado muy lejos. Mi sensación personal es que se fue, pero lo más creíble es, por negativo que suene, que iban a encontrar sus huellas por todo el laboratorio y que iban a encontrarlo un día, una semana, un mes más tarde. Iba a estar en el anzuelo por el asesinato de dos agentes federales. Sin embargo, Vince Gilligan prefirió quedarse con un final feliz, aunque indignado. Dijo, la forma en la que yo veo es que escapó y que llegó a Alaska. Se cambió el nombre y tuvo una nueva vida. ¿Quieres eso para el chaval? Se lo merece.
Bueno, pues son declaraciones del creador de Breaking Bad, que siempre son bien recibidas, porque ya una vez terminada la serie, pocas noticias, la verdad, nos quedan. Vamos ahora con una buena noticia para los series y los españoles y los que prefieren la versión doblada a la original.
Pues sí, Fox España trae la novena y última temporada de Cómo conocí a vuestra madre, cada miércoles a las 10:20, doblada al castellano. En esta última entrega se sabrá por fin cómo conoce Ted a la madre. Aunque está claro que si lo ves en versión original lo vas a saber bastante antes, porque ya vamos por el capítulo 11.
Bueno, es un detalle por parte de Fox España.
Sí, la verdad es que lo están haciendo con algunas series, y esta que pensábamos que igual ya no lo iban a echar hasta marzo, abril, o... Pues sin embargo lo están echando.
Ponte que la temporada octava empezaron a emitirla, yo creo, agosto, septiembre.
Casi.
Y bueno, habrían pasado meses desde que hubiera terminado la serie.
Sí, sí, casi medio año.
Es darle importancia a las series, que como desde aquí siempre decimos, pues ahora mismo a día de hoy están teniendo más importancia incluso que el mundo del cine. Están siendo casi el sustituto. Vamos con más declaraciones de otro habitual de nuestra sección de noticias, de George R. R. Martin, el creador de la saga de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, que ya lo sabéis que cada vez que habla sube el pan.
El autor ha querido ser cristalino ante la pregunta de cómo podrá cerrar todas las tramas en las próximas dos novelas. Dos libros grandes de 1.500 páginas cada uno, eso son 3.000 páginas, dijo. Está claro que tiene espacio, pero para los más escépticos revela un amenazante plan B. Y ya sabéis, si acabo realmente presionado, ya he puesto ahí ese cometa rojo, dijo.
Pues, dice, puede hacer simplemente que golpee poniente y exterminar toda la vida. Una amenaza de este tipo. Además, si eres fanático de Juego de Tronos y si tienes dinerito, pues puede que te interese que el guión original del episodio piloto está a la venta en eBay y firmado además por los actores que interpretan a los Stark.
Pues sí, Pablo, el libreto en cuestión se trata de una donación del mismísimo George R. R. Martin, que ha ofrecido a la asociación sin ánimo de lucro Peer Foundation para la concesión de becas a estudiantes sin recursos. Las pujas por el preciado objeto comenzaron la semana pasada con un precio inicial de $1,000 y actualmente la cifra ha descendido hasta $3,750.
Ascendido.
La subasta estará abierta hasta el próximo 1 de diciembre. ¿Qué
bueno,
he dicho?
Ascendido. Bueno, más noticias ahora de Once Upon a Time in Wonderland. Todavía lo tenemos pendiente, Sonia, lo decimos cada semana. Todavía lo tenemos pendiente. Venga, ¿qué nos cuentan de esta serie?
Pues que aunque el spin-off de Once Upon a Time no está obteniendo grandes resultados de audiencia en ABC, el equipo de la nueva afición ha decidido apostar fuerte por su continuidad y ha cerrado un acuerdo con una auténtica estrella, Barbara Hershey, la veterana actriz quien interpretase a la malvada Cora en la serie protagonizada por Jennifer Morrison, volverá a meterse en la piel de la Reina de Corazones.
Bueno, veremos a ver qué resultado tiene. Hablamos ahora también de una nueva serie. Casi Humanos, que se estrenó en castellano el pasado jueves en AXN.
En su estreno en Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre, tuvo más de 9 millones de espectadores. JJ Abrams, de Lost, y J.H. Wiman, de Fringe, son los productores ejecutivos de este drama futurista lleno de acción y ambientado en el año 2048, y que va a ser allá y que va más allá del género policíaco. La serie gira en torno a una pareja de policías formada por John Kenneth y su compañero androide Dorian.
Dorian, bueno, pues tenemos, Dorian. Tenemos el piloto descargado, habrá que echarle un vistazo a ver si merece la pena o no. Yo las críticas que he leído no son muy buenas. Hay que decirlo ya. Bueno, terminamos última noticia, una grandísima noticia para terminar. Nace Canal Plus Series.
Sí, pues va a ser un canal dedicado enteramente a las series, que se entregará dentro de la oferta de Canal Plus a partir del próximo 1 de diciembre, que lo sacarán por Navidad, los paquetes estos que suelen sacar. Hasta aquí el titular, ahora los recovecos. Otro canal de series, ¿qué aporta? ¿Qué series veremos? ¿Por qué merece la pena, si es que la merece? Empezaremos cantando la alineación, Pablo.
Bueno, algunas de las series, no queremos hacer publicidad a Canal Plus, pero bueno, es una...
Pero es que lo parece, ¿eh?
Es una idea cojonuda, la verdad.
Vamos a decir Canal Más.
Canal Más,
venga.
Cuando empezaron a poner el plan en España no sabíamos lo que era y era Canal Más, ¿eh? No es ninguna tontería lo que está diciendo.
Sí,
bueno,
es verdad, ¿qué series va a tener
series,
Pablo?
¿Series que van a contar? Pues algunas conocidas como The Blacklist, Orange is the New Black, Breaking Bad, Nashville, Ray Donovan, The Michael J. Fox Show... más conocidas, Master of Sex, que está teniendo mucho éxito, Boardwalk Empire, Banshee, Girls, Shameless, The New Room, Juego de Tronos, Mad Men, Spartacus, Episodes, Witch, Fringe, bueno, así un largo etcétera que no está nada mal, ¿verdad?
Pues está claro que el eje de la programación serán las series, con estrenos exclusivos, maratones, temporadas completas, disponibles en la vía Yombi, esto que tiene el canal más, todo a ritmo de USA, en versión original y también doblada.
Yo me quedo con lo de todo a ritmo de Estados Unidos, a ritmo de emisión en Estados Unidos, y en versión original, a ver si es verdad que aquí lo podemos ver con horarios decentes y al día siguiente. Sería una muy buena noticia,
bueno,
para todos
veremos,
los que...
ya veremos, a ver.
A todos los que queremos.
Sí,
bueno,
la verdad
pues,
es que sí.
Después de este repaso de noticias, vamos a entrar en contenido. Vamos a comenzar hablando de 666 Park Avenue y lo hacemos con su primera escena, que es, la verdad es que, bastante ilustrativa.
Aún no, por favor. Deme más tiempo.
Soy generoso para muchas cosas, amigo mío, pero el tiempo no es una de ellas.
Déjeme hablarle de un violinista que conocí.
La cruda realidad era que no tenía un gran talento. ¿Qué cree que dijo que daría?
Por ser el mejor.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa no.
Dijo todo.
Le suplico.
Por favor, solo un año más.
¿Firmó usted un contrato?
Es hora de liquidar.
Bueno, una primera escena de esta serie que la verdad es que te pone un poquito en antecedentes de lo que va a tratar. Un tipo que es Terry O'Quinn, es el actor Terry O'Quinn, interpreta a Gavin Doran, eso lo sabremos después, por supuesto, que parece que le concede favores a alguien, ¿no? Le concede, en este caso, a un violinista ser el mejor del mundo durante un tiempo, ¿a cambio de qué? De todo. No se sabe si de su alma, como si fuera el mismo diablo. O cómo, bueno, pues con esa introducción nos ponían en antecedentes de lo que iba a ser esta serie, que está basada en un conjunto de libros de una tal Gabriela Pierce y que se centran en un histórico bloque de apartamentos de Nueva York que se llaman el edificio Drake y sus propietarios, Gavin Doran y su mujer, que sin querer, pues bueno, pues empiezan a experimentar con fenómenos sobrenaturales y complican y ponen en peligro la vida de los que allí residen. Decía de los que allí residen, ahí entramos ya, Sonia, a hablar del resto de protagonistas. La pareja protagonista, por así decirlo, cuéntanos quiénes son, qué actores eran y qué papeles hacen.
Bueno, Pablo, pues el Terry O'Quinn, que es el protagonista, como dices, que hace el papel de Gavin Doran, que es el famoso John Locke de Lost, no sé si lo has comentado.
Sí,
pues es el propietario que vive con su mujer, que es una mujer fría, sofisticada, calculadora y demás, y se llama Olivia Doran. Es interpretada por una actriz ya mayor que se llama Vanessa Williams, que es actriz, cantante y modelo.
Que fue Miss América.
Fue Miss América.
A mí me sonaba la cara. Cuando vimos la serie por primera vez dije, esta tía, que me suena. No de Miss América, pero yo creo que de alguna otra
película.
Bueno,
es una tía mayor como... ¿Cuántos años podrá tener?
A ver a quién no ofendes.
60.
Venga.
Vale. Vale, entonces 60 años porque fue Miss América en el 84.
Pues la mujer se conserva bien.
Eso es lo que quería decir, que aunque sea una mujer mayor, se le vea muy guapa y tal. Bueno, venga, que nos... Luego está...
Esos son los propietarios de este edificio, ¿vale?
Sí, son como los propietarios. Luego está Richard... ¿cómo se llamaba?
Rachel Taylor.
Rachel Taylor.
Que es la actriz.
Sí, es una actriz que la podemos conocer porque salió en Transformers.
Que hace de Jane.
En Anatomía de Grey, en Los Ángeles de Charlie. Las más conocidas.
Uh-huh.
Está casado con... No está casado, es novia de...
Es novia de...
Bueno, es prometida, está prometida con él, ¿no?
Sí.
De Dave... ¿Cómo se llama en la serie? Es que no sé cómo se llama.
Charlie, si no me equivoco es Charlie.
Charlie. Y... ¿Charlie?
Sí.
Henry. Bueno, pues que son una pareja de enamorados, Henry, que se van a vivir allí, a uno de los apartamentos del edificio ese, y ya que a ella la contratan los dueños para el mantener instalaciones del bloque.
Sí, sí, del bloque. Vamos a escuchar cómo se presentan a sí mismos en esa entrevista de trabajo con Gavin Doran.
El administrador residente se ocupa del día a día en los apartamentos Drake.
Te quedas sin casa.
Libros, cobrar alquileres, mantenimiento general y reparaciones. Un trabajo a tiempo completo es compatible con otro empleo. ¿De dónde viven ahora?
Queens. Realquilados en un estudio, pero esperamos que sea algo temporal.
Estábamos buscando piso en el Craigslist cuando vimos su anuncio y nos dijimos, oye, podemos intentarlo, somos responsables y trabajadores y...
Manitas.
Sí.
Bueno, ella.
Veo que trabaja en el ayuntamiento.
Lo seleccionó personalmente el jefe de gabinete al terminar la carrera.
¿Es eso cierto?
Sí, no es para tanto.
Pues yo creo que sí.
¿Tiene trabajo?
Actualmente no. Tenía algo a la vista en un estudio de arquitectura aquí en la ciudad, Nichols y Rook, pero al final ese trabajo no salió.
Esto es Nueva York. No es fácil triunfar aquí. Verán, no son los primeros que llegan a esta ciudad con grandes ambiciones. Es nuestra verdad esencial. Pero, sinceramente, la caridad no es mi negocio. Necesito a alguien que conozca el trabajo. Gracias por venir.
Gracias por recibirnos.
Por cierto, ¿cuándo ha recimentado el edificio?
¿Recimentado? ¿Debería haberlo hecho?
Es de 1923, ¿no? La mafia controlaba la construcción entonces, el clan Morello, creo, y reducían costes para mayor beneficio, menos acero en las columnas, por ejemplo.
¿Y usted sabe eso por...?
Porque...
No, es licenciada en arquitectura y conservación del patrimonio. Le apasiona el tema.
Por eso se están recimentando todos los edificios de Nueva York de la época, por si acaso. Si la ciudad sufriera un terremoto o un huracán o cualquier otro desastre natural, bueno, que no sea porque yo no haya avisado.
¿Un desastre? Dios no lo permita. Me precipité descartándola.
El Drake tiene 12 plantas.
Hoy va a ser un programa interesante.
Pablo, yo me hinco y tú con la música que...
Bueno, era la presentación de los dos protagonistas, de Jane y de Henry, no Charlie. Y bueno, nos ponían antecedentes...
Henry Martin, Pablo, si es que no me escuchas.
No te escucho.
Charlie, Los Ángeles de Charlie, ella.
Claro, por eso me he liado. Nos ponían antecedentes de dos cosas importantes. El carácter de Gavin, un tipo duro que no se anda con chiquitas, que de primera les había dicho que no, y desde aquí, hasta que ella utiliza esa jugada de, oye, sé más de lo que tú te piensas, sé conservar edificios, y por eso se quedan haciendo esas tareas. Pues
también es que empieza a jugar desde el principio, claro. Gavin, desde el principio sabe que la quiere a ella.
Bueno, pues ellos hacen ese papel de mantenimiento de las instalaciones, sobre ¿sí? todo ella, la verdad es que hace bastante poco ese papel, y ahí comienza un poco la historia de este 666 Park Avenue, porque Jane comienza a cruzarse con personajes y con situaciones un tanto extrañas. El primero de esos personajes extraños es Nona Clark, que es una chica joven que rápidamente ya le llama la atención de Jane, ¿verdad? Se la cruza en uno de los pasillos,
en el ascensor.
Parece que están desapareciendo cosas. Jane descubre que es esta misma chica Nona la que está robando en varios de los apartamentos,
sí.
Y resulta que esta chica tiene una especie de poderes que le permiten ver al tocar a la gente el futuro de lo que va a pasar. Este primer capítulo acaba por dos cosas. Una, porque toca a Henry, le toca la mano y le dice a Jane en secreto que no se acerque al hombre que tiene la rosa de los vientos. Es algo que veremos más adentrada la temporada, pero bueno, es una trama importante. Y lo más curioso es que uno de los objetos robados es un colgante que tiene...
Como un collar que lleva ella
que tiene
puesto.
Jane, y que al tocarlo Nona descubre imágenes de Jane que está siendo atacada por un individuo con un hacha, y se teme lo peor. Bueno, pues ese es el episodio piloto de esta serie, que la verdad es que, bueno, pues llamaba la atención. Sonia, investigando un poco, me dijiste que la cadena había tratado de hacer competencia de alguna manera, American
sí,
Horror
Pablo,
Story, ¿no? Que estaba teniendo...
Sí, intentaban hacer, vamos, por lo que encontré y tal, pues que intentaban hacer una serie que fuese bastante parecida a American Horror Story, ya que sí que estaba teniendo bastante éxito, y sin embargo, pues las críticas era que no conseguían ni que se pareciese el miedo de una serie con el miedo que provoca la otra. Aunque sí hay que decir que sin comparar una con la otra, pues esta tampoco es todo lo peor, esta serie, que también...
Por eso se merece estar hoy aquí.
También hubo capítulos buenos, y no es que te diese el miedo, pero era una de intriga, de...
Sobre todo empezó bien por la parte de que este Gavin Doran trataba cada semana, o cada capítulo, mejor dicho, con un inquilino de este Drake, de este edificio, al que le había concedido algún tipo de favor. Algunos le había concedido ser joven eternamente, algunos pues poder seguir con su mujer, otros tener éxito en sus diferentes campos profesionales, un poco...
Sí, Pablo, sí, sobre todo pues los capítulos eran de... Pues de eso que tú vas diciendo, de cómo Gavin le va conociendo... Bueno, es que vamos conociendo a los inquilinos casi en cada capítulo, y vamos sabiendo lo que les ha coincidido Gavin, que nosotros lo veíamos como, ¿quién es Dios o es el diablo?
Claro.
Entonces,
tirábamos más por la parte de diablo, ¿no? Por la parte de voy a por ti una vez que se cumple el plazo de lo que yo te he concedido, ¿no?
Y luego por Jane, de pues como haciendo su apasionante trabajo de arquitectura que le apasiona, pues como va encontrando por el edificio pues salas y
ocultas,
pisos,
sobre
y...
todo en el sótano, ¿verdad? Que ahí sí que hay momentos de miedito, un poquito de sustillo.
Bueno, es que también como en la serie se va apareciendo una niña,
uh-huh.
Pues claro.
O sea que tampoco queremos develar, porque bueno, es una temporada, yo creo que...
Bueno, si la verdad es que son capítulos. Eso iba a decir, que son solo 13 capítulos y que pues cierran la historia. Si te aburres, descárgatela.
Y ya que se ven rápido además y yo creo que es ligerita de ver, no molesta.
Al final, la verdad, tenemos que decir que a lo mejor cuando iban ya por el 8 o 9, yo sobre todo decía, lo estoy viendo porque sé que en el 13 acaba la temporada, por saber cómo cerraban, pero que los últimos era, pero ¿por qué estás metiendo esto si ya tienes que cerrar, claro, y sin embargo estás abriendo más la trama, ¿verdad?
Claro, el problema es que empiezan a meter otros personajes, otra pareja que también vive en el edificio, un escritor frustrado que se llama Brian, que está casado con una fotógrafa que es Luis, y que tienen también a un ayudante que coquetea hasta...
Con el escritor, sí, bueno, que coquetea y que se lo tira.
Lo beneficia mucho. Aparece un detective que ayuda a Jane a investigar todo lo que sucede en este edificio. Aparece por la parte de Gavin algo de su pasado con un viejo sicario, por así decirlo, que sí, se llamaba Kandinsky, que le ayuda pues a sus trapos sucios, un viejo rival, que era Víctor Shaw. Y todo esto, el problema es que les avisaron de esa cancelación cuando estaban a mitad de la temporada. ¿Qué tienes que hacer en ese instante? Pues cerrar las tramas de la manera más decente que puedas, ¿no?
Sí, Pablo, pero también intentaron meter a la hija de Gavin y Olivia.
Que se suponía que estaba muerta.
Claro, luego, por ejemplo, la Henry, el novio prometido tal de Jane, también empiezan a hablar sobre su vida, sobre su trabajo, que igual lo hicieron también para enlazar porque es ahí donde iba a aparecer la hija de Gavin, no lo sé, pero yo sí que lo vi como estás intentando abrir mucho y te quedan 4 capítulos, ¿cómo lo vas a cerrar?
Por cierto, lo hemos dicho al principio, ese hombre con un hacha que atacaba a Jane, luego se descubre que es uno de esos personajes que se mueve un poco entre el presente y el pasado gracias a los favores de Gavin, que era Peter Kramer, que acababa con su hija y con su esposa. En cuanto a ese hombre con la rosa de los vientos, era Kandinsky, que quería matar a un gobernador que aparece en una fiesta en el Drake. Y bueno, pues Henry, al desviarle esa bala, o al ponerse, mejor dicho, en medio, pues alcanza cierto nivel de heroísmo que le ayuda en su carrera política, ¿no? Bueno, un poco por poner a cada uno en su sitio. ¿Cómo se va resolviendo esta serie? Bueno, pues vamos conociendo ya de cara al final la aparición, como decía Sonia, de la hija de Gavin y de Olivia, que no estaba muerta y que aparece para acabar con su padre, al que creía que era el mal.
Sí, la meten, pues eso que hemos dicho, intentando ayudar a Henry.
Una especie de asesora, ¿no?
En su carrera, sí, su asesora personal. Entonces, claro, como Henry vive en el mismo edificio que Gavin, pues es como para acercarse a ellos, que cuando lo ven, pues cuando la ven se les queda una carita.
Y otra de las cosas interesantes que meten es la trama de una antigua orden que parece que operaba en el edificio Drake hace... en los años 50.
Los conspirati,
la verdad es que vamos a coger un nombre que es una conspiración y que es una Illuminati.
Sí,
venga,
sí.
Pues conspirati, vamos a currárnoslo un montón. Bueno, pues en esos años 50 deciden sacrificar a una joven que en el presente se le aparece a Jane en esa forma de esa niña que decías,
claro,
tú,
y es que...
Y que le da algún que otro sustito.
Que lo que te iba a decir, Pablo, es que, mira, todas las cosas que vamos diciendo, mete eso en 13 capítulos. Es que sale algo como dices, es que es muy cutre. ¿Cómo ha quedado?
Es demasiado liado, pero por eso, porque tuvieron que cerrarlo. Y otro personaje que también se nos queda por mencionar era Harlan Moore, que si te acuerdas, Sonia, era ese otro miembro de los conspirati que aguantaba también al paso del tiempo, que estaba encerrado en una casa afuera, arrugado y viejísimo,
sí.
Y mantenido... pues contra natura y que gracias a un sacrificio pues rejuvenece y
sí, que estaba en la cama,
se mete un poco en la trama hasta que acaba con el Gaby. Bueno, pues son tramas que vamos viendo durante la serie hasta que, como decimos, bueno, pues les avisan de que tienes que cancelar, tienes que ir cerrando la persiana. Y bueno, el motivo no es otro que la bajada de audiencia casi desde el minuto uno. Además de los problemas de audiencia, Sonia, también hubo algún otro problema.
Sí, también lo que iba a decir yo, no sé si es eso a lo que te refieres, es que cuando decidieron cancelarla, pues primero dijeron como darle un respiro allí en Estados Unidos, y de hecho se emitió primero se metió primero en Europa antes que en Estados sí. Unidos, porque querían como dejar que no estuviesen que no tuviese una presión horaria para colocarla claro. allí. Entonces dejaron pasar un tiempo y se emitió primero aquí y luego allí, cosa que dio igual, que la audiencia no, no fue tampoco buena.
Bueno, pues para ir cerrando este 666 Park Avenue habrá que contar cómo va terminando. Yo creo que nos podemos permitir esa licencia porque hace ya tiempo que terminó la serie. Se descubre que Gavin tuvo una aventura en su momento con la que era la madre de Jane, por lo que Jane realmente es hija de Gavin, y por una serie de circunstancias al final acaba trabajando sí. para él, pues un poco beneficiándose de todos esos poderes, por así decirlo, que tiene Gavin, y de ese éxito que le va a garantizar pues el concederle a la gente esos favores. Vamos a escuchar esa última conversación que tienen en la azotea del Drake
sí.
con unas vistas espectaculares entre Jane y Gavin Doran, el que resulta que es su padre.
¿Sabes qué noche soy?
Claro. Hace un año exactamente supiste la verdad y escogiste. ¿Eres feliz?
Tengo todo lo que puedo desear. Un marido increíble, éxito, seguridad, lujo. ¿Por qué no iba a ser feliz?
Te dije que había un precio que pagar para salvarle la vida a Henry. ¿Mereció la pena?
A veces, creo, tengo dudas. Lo que hacemos, papá,
es satisfacer necesidades. Y no hay nada malo en ello. Ofrecemos a gente desesperada un bocado de lo que más desean y a cambio podemos vivir así. Una vida sin temor ni dudas. El poder de hacer del mundo lo que deseamos, no lo que se nos ofrece. El Drake es tu derecho natural, Jane. Él es tu legado. Henry y tú tendréis un hijo. Y pronto, espero, será una figura muy poderosa en este país. El líder más temido, que hará que el mundo sane bajo su dominio. Grandes cosas, Jane. Un nuevo orden.
Oye, Jane, Olivia.
Pues eso era esa conversación final, ese nuevo orden que planeaba tener Gavin con
que ya te dicen que está embarazada y demás.
Encima, bueno. Pues por eso choca tanto, ¿no? Que el cierre sea un poco repentino, ¿no? Un poco apresurado. Una curiosidad de esta serie más. Aparece Whoopi Goldberg en mitad de la serie, uh-huh. como uno de esos personajes, uno de esos inquilinos que está encerrada en el edificio. No, nadie puede pasar a su apartamento por uh-huh. una serie de símbolos que hay tallados en el marco de su puerta, y que finalmente logra huir del mismo. En cuanto sale, se convierte en paloma.
En forma de paloma.
Es alucinante. Bueno, pues por dejarlo ahí, la gente nos estará escuchando dirá, vaya tela de serie que nos habéis elegido para hoy.
Popurrí.
Bueno, pues popurrí, como bien dices. Esto es lo que nos dejó 666 Park Avenue. Yo creo que además hemos escuchado buenas frases de este Gavin Doran, que podemos utilizar como frases de nuestro programa, porque le damos ese pedacito de gloria a los que lo quieren tanto para que nosotros podamos vivir de esta manera. Y si te parece, Sonia, pues hablamos de nuestra segunda serie de hoy, que es The River.
Venga.
Con musiquita del Amazonas.
Cómo mola, la estaba intentando escuchar.
Venga, te la pongo.
Cierra los ojos.
Pajaritos y todo.
Pues nada, Pablo, de River es una serie paranormal estadounidense que se estrena...
Para el normal estadounidense, ¿no?
Paranormal.
De carácter paranormal, venga, sí.
Venga. Que se estrenó en febrero del 2012... en Estados Unidos y en España unos días más tarde, también en...
¿El día 13?
En ese mismo mes. Se emitió en el canal estadounidense ABC y aquí en España en la cadena FOS.
Uh-huh. ¿Y de qué habla este The River? Cuéntanos un poquito para ponernos en situación.
Pues de un explorador famoso que se llama el Dr. Emmett Cole, que se va en busca de magia en las profundidades de la Amazonia. Y lo que pasa es que al cabo de un tiempo, de que está él va rodando, aparte de estar explorando, va rodando y tal, pues desaparece misteriosamente.
Va rodando unos documentales que se emitían de manera regular en Estados Unidos desde hacía mogollón de años, hasta que un buen día desaparece. Lo que ocurre es que hay un equipo comandado por su mujer y su hijo, que son los que van a buscarle.
Sí, una vez como desaparece, pues la familia decide ir a buscarle, ya que al principio pues piden ayuda y no encuentran gente que piense aún que realmente esté desaparecido, que tenga que ir a buscarle. Entonces pues se reúne su mujer, su hijo,
miembros del equipo de producción anterior, sí, que dicen, ya que vais a buscarlo, vamos a hacer un reality. Uh-huh. Y bueno, pues ahí con ese toque de docu-reality, queda una serie bastante chula y de carácter paranormal, y esta sí que da algún que otro sustito más. Vamos a escuchar también cómo se iniciaba este The River, y lo hacemos con la presentación de este Emmett Cole en su programa y con cómo se produce su desaparición.
Fenidoptera lanei, fíjense, una fabulosa adaptación al vuelo. Solo conozco algo tan azul en la naturaleza, los ojos de mi mujer al despertarse. Hay magia alrededor. Aquí hay magia alrededor. Hay magia alrededor. ¡Ya! ¡Hay magia alrededor! ¿Lo habéis cogido? Era una marsopa sin aleta, ha venido hasta mí. Dime que lo habéis cogido.
Sí, lo hemos cogido.
Sí.
Lincoln, aquí ha sido genial. ¿La has visto?
Sí.
¿Orden? Hay magia alrededor. Estamos grabando a una especie que tal vez nadie haya visto jamás. Lincoln, ven aquí. De acuerdo, vale, corte.
Bien.
Hasta la semana próxima, espero.
El explorador, naturalista y presentador de televisión, Emmett Cole, se da por desaparecido.
Era un tipo maravilloso, un apasionado ecologista.
A Cole y a su equipo se les vio por última vez en el Amazonas a bordo del Magus.
Salvamento buscó en el Amazonas durante semanas sin hallar rastro de él. Esta noche, admiradores de todo el mundo lloran su muerte.
Cuando era niño, veía a mi padre en televisión. Al final se oía una voz. La semana próxima puede que Emmett Cole no sobreviva a lo que encuentre en la cueva. Me aterraba que no volviera a casa. Siempre lo hacía. Pero hoy, hemos perdido la esperanza.
Gracias por acompañarnos en territorio inexplorado. Soy Emmett Cole. Hasta la semana próxima.
Bueno, pues era el inicio de esta serie, que esta fue incluso más corta todavía que 666 Park Avenue. Tan solo 8 capítulos, también cancelado antes de tiempo por la baja audiencia. Yo creo que esta en principio sí prometía más, y como decías tú, Sonia, al principio, sobre todo porque deja un final abierto. Ya hablaremos en unos minutos de ese final, pero bueno, la búsqueda y con ese carácter de medio documental, medio realidad, hablando...
Era una novedad de serie, algo que... Que no habíamos visto en otras series también.
Además estaba producida por Oren Peli, que es el de Paranormal Activity. Me tiene ese toquecito que se le ve mucho de usar cámaras y...
Eso te iba a decir, que el juego de cámaras que había era como que tú realmente igual no estabas viendo una serie. También te daba la sensación de que estabas viendo un documental. Y se nos olvida decir antes que hacen que sea un reality o un documental lo que va a ser lo que van a ir grabando los que se van con ellos en el barco, porque la madre de Lincoln, la esposa del explorador Emmett, es la única que cree que ha desaparecido y que está vivo y que tiene que ir a buscarle. Entonces necesita dinero para desplazarse ahí. Entonces al hacer el documental, al dejar que vayan las cámaras y todo eso, es para financiar ese rescate, esa búsqueda.
Bueno, pues en esa búsqueda a bordo del Magus, en el que también van, aparte del equipo de producción, cámaras, el hijo, la mujer... La hija de uno de los cámaras, que son amigos también desde la infancia de Lincoln, del hijo del doctor Emmett Cole. Van también dos personajes importantes, es el mecánico del Magus, Emilio, y su hija, que es otro personaje muy importante, que se llama Yael. Que tiene un poco de evidente y de conocer más de los misterios del Amazonas de lo que puede aparecer en un principio. Hablamos de lo que es este The River y de lo que se van encontrando cuando por fin llegan a través del río al punto donde iniciar esa búsqueda. Sí. Pues se van encontrando con sucesos bastante extraños, pues como ataques de ciertos espíritus a bordo del barco, personajes que les persiguen y les roban, incluso secuestran a algunos de los personajes. Se encuentran con uno de los cámaras que viajaba con esa primera expedición, con el doctor, ahorcado. Se encuentran, según van por el curso del río, se lo encuentran ahorcado a uno de los lados, y justo cuando pasan por su lado se mueve. O sea, que todavía estaba vivo desde hacía meses. Todo esto, ¿por qué? Por la influencia de una magia aborigen que hay en el Amazonas, o que dice esta serie que hay en el Amazonas, que se llama la Boyuna, que es muy importante para esta serie, que pasan también por más sitios. Una escena de Sonia que a mí no se me olvida, que se me ha quedado guardada en la cabeza de esta serie, cuando van a esa especie de santuario que está todo decorado con cabezas de muñecas, si te acuerdas, que da bastante mal rollito. Es un escenario real, es un escenario que existe de verdad y que está así.
Aquí están las muñecas así colgadas. Pues la verdad es que es como... un montón de... como en la selva, te encuentras así un mogollón de árboles como inmensos, y justo ahí en ese escenario pues era de noche, y muchísimas caras de muñecas con los ojos...
Sí, cabezas, cuerpos de muñecas.
Con los ojos saltones, los pelos...
Los ojos saltones las que lo tienen, porque hay otros que ni tienen ni ojos.
Daba mucho miedo. Es que luego también lo que yo había estado buscando sobre esta serie y tal, Pablo, es que... al principio tenía críticas muy favorables, casi todas las que tal. Sin embargo, algunas eran muy malas porque decían que intentaban hacer una mezcla entre Lost y entre Paranormal Activity. Y realmente,
ni una ni otra, ¿no?
Claro, y realmente sí que parece un poco mezcla de que quieren hacer algo parecido y no... Pero vamos, yo creía que esta serie sí que iba a tener una segunda temporada y me parecía buena. Y de hecho, cuando esta la cancelaron, dije, joder.
Esta dio un poquito más de rabia, ¿verdad?
Sí, esta sí.
Bueno, pues continúan la búsqueda, incluso llegando a edificaciones más modernas, adentrándose en esa selva del Amazonas. Y hasta que llegan a una especie de edificio militar, donde, rebuscando, encuentran en la última habitación, después de todo un capítulo buscando, al doctor. Lo encuentran. ¿Pero cómo lo encuentran? En una especie de capullo, como si una especie de larva gigante lo hubiera metido ahí y lo tuviera ahí retenido de alguna de las maneras, pero...
Sí, a mí me recordaba el capítulo de los Simpson que se meten dentro de la flor, que la abren ahí para salir, pues dije, ahí estamos.
Pues ahí lo encuentran y lo rescatan. Y bueno, pues ¿qué ocurre cuando lo rescatan? Pues lógicamente,
pues que regresan a...
Al ir con un equipo de producción, con una televisión, pues deciden hacer una entrevista, y estas son algunas de las palabras que dice el doctor Emmett Cole cuando lo rescata.
Vine porque creía que debía encontrar algo. Pero eso ya pasó.
¿Cómo sobreviviste allí? Lo que te vimos hacer, la magia. ¿Qué eres ahora, una libélula?
Debí de morir. Al menos 100 veces. Debí de morir. Bueno, tal vez una pequeña parte de mí murió cada vez. Lo único que queda de mí es el marido y el padre. Fue un error venir. Personas intentando ayudarme resultaron heridas y otras murieron por mí. Debo compensar a muchos. No tengo más que decir.
Bueno, eran esas palabras ante la cámara del doctor Emmett Cole. Hay que decir que en esas instalaciones donde, donde lo rescatan, el equipo de rescate del Magus no solo descubre que está abandonado ese edificio, sino que también que ha habido ahí una investigación ilegal, que los habitantes de la selva, de los alrededores, los están utilizando dentro de esta instalación como conejillos de indias, y que en una investigación que acabó mal, además, y que los convirtió a estos habitantes y a los trabajadores propios en caníbales, que comienzan a acechar a la tripulación y comienzan a perseguirles.
Sí, de hecho,
¿no?
Cuando intentan escapar es cuando van todos los caníbales tras ellos, ¿no? Uh-huh. Creo recordar.
¿Y cómo vamos al final?
Vamos a contar el final.
Pues sí, también, porque para el caso.
Pues Pablo, es que el último capítulo es que pasan cantidad de cosas, ¿no?
También un poco precipitado todo, ¿no?
Y es un poco raro, porque que si a Lincoln se le mete un espíritu, ¿te acuerdas? Que estaba como poseído.
El espíritu de la boyuna es el que, sí, que les dice. Ahora vamos a escucharlo. Antes hay que, vale, que explicar que a Lincoln en este último capítulo le pegan un tiro, alguien lo mata. Y bueno, pues gracias a Yael, a esta chica.
Le mata a un miembro de la tripulación.
Un miembro de la tripulación que luego se descubre que es Kurt.
¿Sí?
Que es el miembro de la seguridad. Aunque, bueno, posiblemente fuera otro.
La niña con poderes, entonces.
La niña con poderes.
Desobedece a su padre y a Emmet, que le ha dicho que no lo hagan. Pero ella, sin embargo, pues pide ayuda a un espíritu, ¿no?
Al espíritu del río. Para buscar ayuda y lo resucitan.
Y lo resucitan.
Es curioso. ¿Y qué pasa? Una vez que está resucitado, pues ese espíritu, pues...
Claro, y ahí ya estás diciendo, venga, ¿qué me estás contando?
Pues lo posee un poco rollo niña del exorcista. Y qué tiene que hacer el doctor y la chica, que es medio novieta, hay que decirlo, de Lincoln. ¿Qué es lo que deciden hacer? Bueno, pues una especie de ritual, una especie de exorcismo.
De exorcismo.
Para salvarlo. Tenemos el sonido de esa escena.
Venga.
Hay magia alrededor. Hay magia alrededor, ¿sabéis?
Lincoln. No, cuando Yagen le abrió la puerta a Lincoln, permitió que otro espíritu se introdujera en él.
¿Qué es?
¡No sabes nada! ¡No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera!
Tal vez, pero sé quién está ahí dentro. La serpiente negra, la propia Boyuna.
¡Mío! Tú me quitas a mí, yo te quito a ti.
¡Ahora, ahora, ahora! Lincoln. ¡Uy! La libélula busca al espíritu.
Dios, empieza a temblar.
Manténla encima de él.
Emergela mucho.
Manténla encima.
Manténla
encima.
Bueno, aquí imaginaros a este muchacho, a joven, a Lincoln, retorciéndose encima de una mesa intentando expulsar ese espíritu de la boyuna, esa serpiente negra que decía el doctor Emmett Cole, que le ha poseído. Al final, bueno, pues lo consiguen con la típica triquiñola de vamos a hablar con el poseído, no con el espíritu, para hacerle volver, y así es como lo consiguen finalmente. ¿Y cómo acaba esta serie? Bueno, pues en la huida parece que gracias a los mapas y a los GPS están buscando una aldea por la que salir,
sí.
Y no acaba nunca de aparecer esa aldea hasta que deciden uno de los cámaras utilizar unos helicópteros de estos modernos que utilizan ahora las cámaras para hacer panorámicas desde el cielo, y ahí se ve cómo la selva está cambiando a su paso, al paso del barco, se está cerrando, se está modificando para mantenerlos atrapados. Son los designios de esta magia que tanto buscaba el doctor Emmett Cole, de esta boyuna que no les va a dejar salir nunca. Por eso, en esa huida que no concluye nunca, ahí se acaba. Por eso nos dejaba con ese esperamos que vaya a pasar algo más.
Sí, porque lo que ven es que no van a poder salir nunca de ahí. Entonces, pues claro, piensas que tienen que buscar alguna forma de irse, o si al final no se pueden ir, pues tendrán que hacer allí campamento, ¿no? Y es por lo que lo dejan tan abierto.
Bueno, pues es nuestro repaso a la otra serie que teníamos preparada para...
También los guionistas en el último episodio, Pablo, estaba...
Bueno, si te acuerdas, también había una especie de barco pirata que... que se metía pero por medio unos espíritus que acechaban a la chica. Bueno, una historia.
Y luego el título del último capítulo, Pablo, que me hizo gracia porque se llama Rema, Rema, Rema tu barca.
Pues no, pues no la lía.
Claro, y es como para intentar salir.
Bueno, pues dos series.
Bueno, que se merecían ser mencionadas y
que yo creo, a mi entender, a nuestro entender, yo creo que se merecían un poquito más.
Sobre todo,
haberles dejado hacer las cosas con tiempo.
Yo creo que The River sí que le había dado más capítulos. Y de 666, pues lo que sí que habría hecho es algún capítulo para cerrarlo de otra forma. Porque sí que es verdad que esa serie, pues, debería cerrarse.
Además, en el caso de 666 era la primera serie de para Terry O'Quinn como protagonista y bueno, pues le daba esa oportunidad, ¿no?, de salir de ese papel mítico de John Locke.
Sí, sí. La serie esta de 666, claro, al tener ese protagonista que todos lo John Locke, pues ya solamente la gente que le guste Perdidos le da.
Solo por eso ya se había ganado audiencia, ¿no?
Claro, le da una oportunidad a la serie. Y luego pues que los primeros capítulos es que fueron mejor que los últimos, por lo que decimos, de correprisas tienes que acabar con la serie y yo no sé, en vez de acabarla, pues lo que hemos contado, empiezan a meter más y más cosas, te lías. Vamos, que al final, yo ya cuando se empieza a abrir, ¿te acuerdas que se empezaba a abrir las paredes y los suelos y más escaleras
ese,
y más
ese
no sé qué?
Calla,
calla,
abajo,
por Dios.
Para viajar a otro mundo. Bueno, parada técnica, que estamos constipaditos. Como veníamos hablando de The River, de 666 Park Avenue, no van a ser las únicas dos series de este carácter que tenían propuestas interesantes y que fueron canceladas antes de tiempo, de las que vamos a tratar aquí. Hay muchos más casos, como fue por ejemplo Alcatraz, fue el caso de Terranova, de los que hablaremos en otra edición de Previously On. Y lo que sí podemos avanzaros ya es que para la semana que viene estamos ya preparando programa especial, va a ser nuestro programa número 10 y vamos a hacer un especial con una de las series grandes, la primera animación que vamos a tocar. Vamos a hablar de Padre de Familia.
Padre de Familia
va a ser un especial de dos horitas o más, ya veremos. De momento dos horitas, no vamos a reservar.
Bueno, nos vamos a flipar.
Y en principio empezaremos a las 6 de la tarde, lo avisamos ya para que la gente no, nuestra legión de seguidores no les pille desprevenido, ¿vale?
Que miren el Facebook
y el Twitter,
que lo pondremos y ya está.
Y ya está, bueno, pues ha sido nuestro pequeño homenaje a estas dos series, que como decimos, se merecían, a nuestra opinión, un poquito más de margen y que no, por desgracia, pues no lo tuvieron. Es lo típico de no hacer caso quizá a la audiencia mundial y solo a la audiencia de televisión de Estados Unidos, que quizá, habiendo tenido en cuenta.
Luego siempre estamos en las mismas, Pablo, que claro, la gente que ve realmente las series por en la tele es muy poca gente. La gente lo ve a nivel mundial descargando. Y esa audiencia es muy distinta a la real que. Pero claro, el money
la que da
es
la
el
pasta,
money.
Lo que da la pasta, lo que da la pasta.
Está claro.
Bueno, decimos que está como siempre aquí nuestro público, que se ha ganado ese aplauso de fan número uno, como siempre, con la minúscula. Bueno, con la música de Red Hot, que ya tenemos por aquí abajo, Sonia, vamos a hablar del repaso al calendario de esta semana. Avisamos que va a haber cambios. Algunas series hacen parón, ese parón de mid-season, de media temporada, que van a volver de aquí a un tiempo. Os lo vamos a contar todo ahora mismo. Venga, vamos.
Pues el lunes 2 de diciembre, Once Upon a Time, The Walking Dead, Holland y Master of Sex.
The Walking Dead, hay que decirlo que es una de estas series
que hace parón.
Va a ser el capítulo final de media temporada y que va a volver en febrero.
Muy bien, Pablo.
Ha visto.
También el lunes tenemos la serie de Treme, que
es vuelve.
Estreno de la cuarta temporada.
Y última temporada también, hay que decirlo, otra serie que también tiene gran éxito de audiencia y mucha aceptación.
El martes 3 de diciembre, ¿Cómo conocí a vuestra madre?, que hace un parón solamente de una semana. Y The Blacklist, que hace un parón de dos semanas. El miércoles 4 de diciembre, Dash, que también hace un parón. Y Sons of Anarchy. el jueves 5 de diciembre, Arrow, The Tomorrow People, Mother Family, American Horror Story, que estas de momento, las siguientes semanas sí que están, y bueno, ya diremos que luego todas la última semana de... entre la penúltima y la última semana de diciembre sí que hacen más parón.
Bueno, ahí hay esas vacaciones de Navidad.
Claro, entre Navidad y las que sí que es final de temporada.
Que son un poco más especiales. Este día también se emitía Revolution. La pasada semana se hizo también ese último capítulo de mitad de temporada. Volverá en enero. Va a hacer un parón un poquito más pequeño, de algo más de un mes. Pero bueno, también para tenerlo en cuenta, que Revolution hace parón, para los que sean seguidores de esta serie. ¿Qué más tenemos, Sonia?
Pues ya el viernes, Once Upon a Time in Wonderland. ¿Quieres decir algo?
Que es maravillosa.
Big Bang Theory, Dos Hombres y Medio y Scandal. Scandal sí que es maravillosa, Pablo. Tenemos que irsela recomendando.
Es la gran desconocida por de las series del momento.
Tenemos que empezar a hablar de ella, ¿eh? ¿No quieres hacer programa
cuando
de ella?
Cuando acabe la temporada.
¿Y qué vamos a emitir? ¿Se va a emitir el capítulo 9, creo que es? ¿Cuántos capítulos...?
Pues como la temporada pasada tuvo 20 y alguno, pues...
Eso te iba a decir, es que estas son largas estas temporadas.
Tenemos series de las que hablar.
Bueno, y luego ya el sábado, Drácula, ahí terminando con sus...
Otra maravilla, terminando con su sufrimiento.
Con sus últimos capítulos... Haven y Atlantis.
Bueno, pues es nuestro repaso al calendario, lo que nos va a dejar la próxima semana. Y sin abandonar a los Red Hot Chili Peppers, os vamos a hablar de nuestro recomendado de hoy. Nos ha sido más difícil encontrar audio de esta serie, que se llama Life's Too Short, La vida es demasiado corta. Es una comedia de situación creada y escrita por Ricky Gervais y Stephen Merchant a partir de una idea de Warwick Davis. Y diréis vosotros, ¿quién es Warwick Davis?
Pues
Warwick,
¿quién es, Pablo?
¿Quién es? Pues es el actor que hacía del enano de Willow. Si os acordáis de esa película, una película mítica de nuestra juventud.
Venga, que bueno, solamente lo recomendamos por él.
La recomendamos porque es una gran serie que cuenta la vida de un enano del mundo del espectáculo. Se interpretan a sí mismos.
Sí.
Y cómo este Warwick Davis ha caído pues en el olvido.
Sí.
Un actor que tuvo ese éxito tan brutal,
sí,
con la película Willow. Bueno, pues él se cree todavía un actor, se cree alguien, y realmente pues en esta ficción que nos presentan no es nadie.
Es
bueno,
un don nadie. Sí.
En esta serie pues aparecen, hay numerosos cameos de actores muy conocidos, como Liam Neeson. El de Johnny Depp es absolutamente recomendable, es brutal el cameo que hace Johnny Depp, Steve Carell, la verdad es que Sting también sale en uno de los episodios, son solo 7. Y
la verdad es que con estos actores pues merece la pena.
Momentos inolvidables los que ofrece este Life's Too Short, que bueno, recomendamos también cortito de ver, muy ligerito para pasar la tarde, comedia sin risas de enlatadas. Hay que decirlo, y con ese toque también británico que le hace un poco diferente, ¿no? Aunque es una producción americana, pero tiene ese toque de humor británico,
sí,
que le hace diferente. Es nuestra recomendación de esta semana, Life's Too Short.
¿Nos oye, Pablo? Que nada, que estamos diciendo que esta semana pues no tenemos test, claro.
No tenemos test, no
pero
hay,
que...
Lo podríamos hacer otra vez a J minúscula y seguramente cambiaría algunas cosas, porque este tío es muy cambiante.
Lo que sí te quería decir, Pablo, es que como el siguiente programa va a ser el número 10, pues a ver si podemos hacer un ranking de los top, de los invitados de estos primeros capítulos.
Además, como hemos dicho, un especial de Padre Familia, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien con todas esas idas de olla de Seth MacFarlane, de Peter Griffin, de Stewie, de Brian, aunque...
A ver si estamos un poco más sueltos y con menos mocos.
Y con menos mocos, es verdad. A ver si es verdad. Bueno, pues nos despedimos con Love Forgotten Sons, un poco haciendo alusión a estas olvidadas, a estas series que van a quedar ahí en el olvido, pero nosotros hemos querido rescatarlas hoy. Sí, Park Avenue y The River.
¿Y
qué más, Sonia?
No, que iba a mandar un besito y una felicitación, si puede ser.
Tú verás, estudio el programa. Si no lo puedes hacer tú...
Pues que voy a felicitar, ya que en otros medios los están felicitando, voy a felicitar yo también a todos los baby chulos y a mandarles un besito muy grande.
Pues un besazo a todos ellos, a Marcos, a Marco, a June, a Martina y por supuesto al más grande de todos, Ancho. Y nosotros nos despedimos, Sonia, hasta la semana que viene, que hemos dicho que cambiamos de horario, a las 6, nos vemos con ese especial de Padre de Familia.
Venga, Pablo.
Aquí en Previous León, gracias por estar.
La radio libre de Cuenca.
La radio libre de Cuenca en Radio Color, nos vemos de aquí a 7 días.
Adiós.